A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Tanta gente que tiene problemas alimentarios, no sé, por exceso de peso, no logran controlar la cantidad y el tipo de alimento que deben ingerir, o por el contrario, cuando menos hay gente que no tiene ningún deseo de alimentarse. Acontece que en la comuna de La Reina, en Santiago de Chile, en la capital del reino, como dice por ahí Pedro Cayuqueo, existe el centro CADA, con dos D, CADA. Y según me enteré, es un recurso terapéutico así como intermedio, entre una hospitalización completa y un tratamiento ambulatorio. Y nosotros queremos conversar con sus profesionales para saber qué hacen, qué han visto en el centro CADA, cuidados y atención diurna para desórdenes alimentarios. Así que acompáñenos porque tenemos dos grandes invitadas. Estamos junto a Macarena Zuleta, ella es psicóloga, cofundadora de CADA, y junto a ella Pamela Campi, nutricionista es Pamela, y es cofundadora de CADA. Están las dos acá, así que muy bienvenidas al Foro Ciudadano.
Hola, gracias.
Un placer tenerlas por acá. ¿Ustedes están cómodas ahí también?
Sí, todo bien por acá.
Ya está, estamos aquí por el Zoom, por la pantallita. Decir que nosotros convivimos con esa fantasía de un cuerpo con características especiales que normalmente no se vincula con los cuerpos reales. Y el pensamiento feminista ha desarrollado de manera muy significativa ya por largos años. Análisis, críticas, demandas, se han hecho un millón de talleres sobre estos temas. Sin embargo, la industria del cuerpo y sus productos, la moda, el tipo de mujeres y hombres que salen en televisión, en fin, hacen bien difícil provocar cambios significativos. Ya vamos a ver más detalles, pero para comenzar preguntarles si están de acuerdo con esta entrada que yo he hecho a vuestro tema. Ya veremos más detalle del enorme aporte que vuestro centro está generando.
Absolutamente de acuerdo. Ya todo lo que tú acabas de mencionar es lo que nosotros llamamos cultura de dietas, ¿ya? La cultura de dietas en el fondo es un sistema de creencia que le da valor a determinados tipos de cuerpo, ¿verdad? Donde obviamente pareciera que un cuerpo delgado tiene un valor moral más elevado, ¿cierto? Que también discrimina a cuerpos grandes o cuerpos gordos o cualquier cuerpo que salga en el fondo de esta norma. Es una cultura que también demoniza ciertos alimentos, entonces nos hace relacionarnos con la comida de una manera en que nos dice que hay comida buena, mala, alimentos prohibidos, permitidos, lo que también va generando mucha culpa en torno a ciertos alimentos, al consumo de ciertos alimentos. Y una cultura que donde detrás de ella hay industrias que son multimillonarias, que son finalmente las que se benefician, ¿cierto?, de generar esta inseguridad tanto en hombres como mujeres. Sabemos que es una cultura que afecta mayoritariamente a las mujeres, ¿ya? Pero también, en cierta manera, y cada vez más a los hombres también, ¿ya? Y ahí es donde está la industria de la moda, la industria farmacéutica, ¿cierto? La industria de la belleza,
ya, la nutrición. Ya es como ¿cómo se dice? Sí. Un dominio propio, ¿no?
Claro, con toda la venta de suplementos, ¿cierto? Y todo lo que hay también. Ahora que se ha puesto como tan de moda esto concepto como fitness, ¿cierto? Es como que estamos en una etapa en que lo que está lavado nutricionalmente son las proteínas.
Claro, claro. Oye, qué alegría estar con ustedes, muchas gracias. Es común encontrar audiencia, yo soy ahí la fanática de la audiencia, pero también personas, claro, amistades, familiares, en fin, que no están contentas con las dimensiones de su propio cuerpo. Hay quienes lo asocian a conductas alimentarias, sea que no tienen el deseo de comer o que han sobrepasado el límite de la cantidad y pueden comer muchísimo más de lo que sus respectivos cuerpos requieren o desean. Digo, aquello que se llama la conducta alimentaria. Ustedes trabajan con eso, ¿no? Ese es el foco de vuestro centro CADA, con 2D, que está ahí en la comuna de La Reina, en Santiago. La conducta alimentaria, ¿sí?
Claro, porque aquí habría que entrar un poquito, y tú me ayudas, Pame, en lo que es la semiología de lo que son los trastornos de la conducta alimentaria, que es súper importante mencionar porque las personas en general no tienen por qué saberlo y muchas veces se asocia, ¿ya? Y se puede pensar que la obesidad es un trastorno de la conducta alimentaria, ¿ya? Y eso no es así. ¿Ya? Un cuerpo no define un trastorno de la conducta alimentaria. De hecho, la gran mayoría de las personas que tienen un trastorno de la conducta alimentaria conviven en cuerpos, por así decirlo, heteronormados y normativos, ¿ya? Entonces, el primer alcance, obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria. Y existen tres grandes de grupos de trastornos de la conducta alimentaria, que uno es el trastorno por atracón, luego está la anorexia y luego la bulimia.
Atracón, anorexia y bulimia.
Bulimia, cada una teniendo también subgrupos.
Puedo imaginar, bueno, yo algo de esto estoy un poco dateada en esta entrevista porque ingresé a la página web de ustedes, que por lo demás es muy buena, la de CADA, con 2D, y ahí me informé, claro, de atracón, anorexia y bulimia. Ya vamos a ir viendo con más detalles, pero normalmente estas alteraciones se ven como problemas exclusivamente personales, falta de cuidado personal, yo soy la mala onda, yo soy la chancha, no sé, descalificaciones van y vienen, tanto del entorno que te hace y que te dice en realidad lo flaca o gordo que estás, como el rechazo a la imagen que te devuelve el espejo. Hay muchas mujeres que tienen grandes dificultades y varones también de mirarse al espejo. Normalmente es la carita la que se puede ver, ¿no? Porque hemos aprendido a convivir con los ojos, con los labios, con los aritos que se ponen en las orejas, en fin. Pero el resto del cuerpo no necesariamente. Y hay quienes incluso no miran su cuerpo en el espejo. Ni menos aún una autoobservación desnuda para conocer su propio cuerpo estando desnuda. La pregunta es si hay políticas públicas para estas alteraciones alimentarias. Lo que uno ve en los SFAM, por ejemplo, es el trabajo de las nutricionistas, y eso, por cierto, es política pública. Digo, ¿algo que comentar en esta área?
Mira, la verdad es que la mayoría de las políticas públicas que se han realizado en nuestro país tienen una orientación más hacia la prevención y o tratamiento de la obesidad, ya que, como dijo Maca, finalmente no está dentro del grupo de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Entonces, no existen políticas públicas actualmente en nuestro país para tratar los trastornos de la conducta alimentaria, que hay que entender que, cuál es la diferencia, que los TCA, que es como se resume, digamos, la enfermedad, son enfermedades de la esfera de salud mental, ¿ya? Por eso es que nosotros siempre hacemos la diferencia de que no son enfermedades de peso, ¿ya? O de comida propiamente tal, ¿se entiende? Sino que son enfermedades de la esfera de salud mental. Y actualmente no están cubiertas ni por el sistema de salud, ni público, ni privado, digamos, ¿ya? Entonces, todos los tratamientos actualmente para estas enfermedades son particulares y que tienen un alto costo, porque obviamente los profesionales que se dedican también a esta área están altamente especializados, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, la cantidad de personas que puede optar por un tratamiento especializado para un trastorno alimentario es muy poca.
Cuéntame, ¿y este trabajo que hacen las nutricionistas en los SFAM no abordan el atracón, eso de comer y comer y comer y que no puedo parar? O la anorexia, ¿no es cierto? Que al revés, no como, no como, no como, o la bulimia, etcétera. ¿No las abordan los SFAM?
No como programas de salud. Integral. Como, claro, el programa de salud integral, porque estas son enfermedades que se tratan, el equipo mínimo, digamos, que debería estar tratando una persona que tiene un trastorno alimentario es un psiquiatra, que es también quien realiza el diagnóstico, psicólogo o psicóloga y nutricionista, ¿ya? Eso es lo mínimo. Más, obviamente, se van incorporando otras especialidades médicas dependiendo del cuadro de cada persona. Entonces, claro, si es una persona en un CESFAM, por ejemplo, un profesional nutricionista que se ha preparado o estudiado respecto al tema, sí, va a poder realizar alguna intervención, un abordaje más adecuado, pero en general, en el pregrado, digamos, a las nutricionistas no nos enseñan cómo tratar a personas con trastornos alimentarios. ¿Ya? O sea, tenemos algunas asignaturas que involucran el tema, ¿ya? De cómo diagnosticar o pesquisar, pero cómo hacer el abordaje y tratamiento de estas patologías, no tenemos el manejo si es que es, digamos, en la formación de pregrado. ¿Se entiende?
Sí, claro.
Lo que
Claro.
se ha hecho ahora, perdón, que yo sé, es que algunos CEFAM, ¿sí? Están empezando a realizar capacitaciones en sus equipos, ya para que efectivamente, porque se vio un número, digamos, exponencialmente, un incremento exponencial, digamos, después de la pandemia, ya de estas enfermedades. Entonces se está empezando a preparar los equipos para que se realice una pesquisa y abordaje precoz y que se puedan realizar las derivaciones, digamos, de manera más oportuna, ¿ya? Pero hasta ahí hemos llegado hasta ahora. No hay más.
Claro, es
Y
interesante.
también es el momento para mencionar que insistir que estos son patologías complejas ya dentro de la esfera de la salud mental, como dijo la PAME. Y que no existe la codificación GES para estas mismas, ¿ya? Es decir, que si hay un diagnóstico de una anorexia, por ejemplo, FONASA no lo cubre, las ISAPRES tampoco, y hay que empezar a, por así decirlo, ajustar ya los diagnósticos para ya sea los tratamientos de un ambulatorio o peor, las hospitalizaciones que muchas veces son necesarias. Nosotros estamos lidiando con personas que muchas veces pueden estar entre la vida y la muerte, ¿ya? Por complicaciones directas, físicas ligadas a la enfermedad, pero también por complicaciones, digamos, mentales que son el suicidio, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, es súper grave lo que pasa, la verdad, ¿cierto? En nuestro país, en donde una de las patologías más, o sea, con más índice de mortalidad en el mundo, ¿cierto? No tengo una codificación GES, ¿ya? Es decir, no es
El mayor,
reconocida.
disculpa, el mayor índice de mortalidad ¿en qué?
En el mundo, como patología mental.
Ay, 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 ya. En esta área somos el país que tiene la mayor patología, la
No,
mayor. No,
no, es
claro.
al revés. Es los trastornos alimentarios,
Sí.
¿ya? Son la patología mental con más índice de mortalidad.
Ah, ya, perfecto. Wow, qué
¿Ya?
interesante. Bueno.
Tienen la más alta tasa de suicidio, ¿ya? Sobre todo la anorexia.
Claro, es que el tema además es que la gente que convive con este tipo de situaciones, llamémosle así, es gente que está muy sola, porque por un lado te tratan mal el entorno, ¿no? Por otro lado sales a comprar ropa y no hay ropa para ti, para una mujer gorda con exceso de peso, cuesta cualquier cantidad encontrar ropa, por ejemplo. Y uno se para en la feria y se pone a mirar a la gente que coma, que compra las verduras, y casi toda la gente es gordita. Entonces tú dices, pero el mercado, ¿a quién le vende? La industria, ¿a quién le vende? Porque claramente las gordas son, si no hay ropa para ti, que no sean la ropa usada, quiere decir que es un lugar que no está pensado para ti, ¿no? A eso me refiero cuando digo tanta soledad también, ¿no?
Yo creo que son, hay dos como quizás temas importantes. Yo creo que en relación a los trastornos alimentarios mucho mito, ¿cierto? En torno a estas enfermedades, ya como que son un capricho, ¿cierto? Que la persona no quiere comer porque siempre está llamando la atención, por ejemplo, o por el contrario, come en exceso porque no tiene autocontrol, ¿cierto? En general, Hay muchas creencias erróneas en relación a los trastornos alimentarios, que se trata de echarle un poquito de ganas y listo, ¿verdad? Y no se ve lo complejo y lo mal y el sufrimiento que hay detrás también de las personas que están con estas enfermedades, ¿ya? Que es enorme. Y por otro lado, como tú mencionas, las personas de cuerpo gordo, ¿cierto? Sufren de lo que llamamos gordofobia, ¿ya? Que es como todas las creencias y actitudes negativas que existen hacia las personas o desde la sociedad misma, ¿verdad? Hacia las personas de cuerpo gordo. Entonces, lo que tú mencionas, que en el fondo el término gordofobia abarca los términos más técnicos, digamos, que es sesgo, estigma y discriminación por peso, ¿ya? Y que son temas que actualmente sí se están tocando mucho, incluso en la comunidad médica, porque se sabe el daño que hace eso en las personas de cuerpo gordo, ¿ya? Y el impacto que tiene en la salud también de las personas de cuerpo gordo. Pero si hablamos de gordofobia, está claro, esta gordofobia internalizada que la tenemos todas las personas, ya por culpa de la cultura de dieta, que es este miedo que todos tenemos a subir de peso o a convertirnos en una persona gorda, ¿ya? Y por otro lado está esta gordofobia sistémica, que es la que tú mencionas, que es que las personas gordas no encuentren ropa, que no quepan, no sé, po, en un asiento de avión, ¿cierto? Si quieren viajar, que no quepan, ¿cierto? No sé, o que un gordo, no sé, se tiene que tomar algún examen, ¿cómo se llama este? El del...
¿La
¿La
glucosa?
glucosa? No, el del escáner, no, no es el escáner, sí, este, bueno, y no estén
El
las
IRM,
máquinas muchas
la
veces, ¿cierto? Por
máquina.
ejemplo, para tomarse el examen. Y eso es gordofobia, como dices tú, sistémica, ¿ya? O sea, no estamos preparados para dar espacio a las personas de cuerpo grande.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con Macarena Zuleta, psicóloga, cofundadora de CADA. Y antes de la pausa nos compartía Pamela Campi, nutricionista, cofundadora también de CADA. ¿Qué es lo que es CADA? Con dos D, CADA. CADA es, está en La Reina, en la comuna de La Reina, en la ciudad de Santiago. Es un centro, un recurso terapéutico intermedio entre una hospitalización completa y un tratamiento ambulatorio. Y nosotros hemos querido conversar con profesionales del Centro CADA que atienden justamente todas estas patologías, o no sé cómo llamarles, ¿no es cierto? Cuando hablamos de atracón, de anorexia, de bulimia, en fin. Yo les quería comentar que las alteraciones alimentarias probablemente no solo están relacionadas solo con el alimento que nuestra querida audiencia consume, sino también con el tipo de vida que se lleva. El estrés cotidiano, horarios incómodos para almorzar en el trabajo, falta de recursos económicos para una alimentación sana, en fin. ¿Cómo lo han visto ustedes desde vuestro centro CADA, con dos D, CADA? ¿Cómo han visto todos estos factores que inciden en la alimentación que yo tengo a partir de estos otros factores, ¿no?
Yo creo que ahí, bueno, nuevamente... Yo creo que hay que como hacer de nuevo, ¿cierto? Nosotros somos súper insistentes en hacer la distinción entre los trastornos de la conducta alimentaria, que son enfermedades, ya tal cual, de salud mental, y lo que es la obesidad, ya porque van por caminos distintos, digamos. Ya la obesidad no es un trastorno de la conducta alimentaria, y eso es algo que nos gustaría que quedara muy claro en las personas que pudiesen escuchar, ¿cierto?, el programa o este capítulo del programa. Cuando hablamos, ¿cierto?, de obesidad y que se habla mucho de la salud, en general la salud ha tenido una mirada bien reduccionista en relación a los factores que influyen en nuestra salud y nuestro peso, ¿ya? Entonces, generalmente esa reducción se hace como que los culpables es tener una mala alimentación y no realizar actividad física. Y lo que tú mencionas es súper importante porque se nos olvidan los llamados determinantes sociales de la salud, ¿ya? Claro. Que tiene que ver con, efectivamente, una serie de aspectos, ciertos sociales, de dónde vive la persona, la educación que tuvo, la disponibilidad de alimento, el acceso a los servicios de salud, ¿cierto? Etcétera, que influyen tanto en la alimentación como también en el propio desarrollo de la salud que va a tener una persona. Entonces, también la invitación es como ampliar, ¿cierto?, esta mirada y este enfoque en relación a a nuestra alimentación y a la salud propiamente tal.
Y
también una invitación a no focalizar, ¿cierto?, en cómo están los cuerpos de las personas para inferir si es que hay o no hay algún tipo de enfermedad, ya sea de salud física o de salud mental, porque eso es algo que se hace muy comúnmente. Nosotros vemos mucho, por ejemplo, incluso las pacientes que recibimos, que son pacientes graves y que dicen, ay, pero si yo no estoy tan flaca, no es tan grave, ¿ya? Para determinar, por ejemplo, si es que su anorexia es importante o no es importante, ¿ya? Y a su vez, desde el otro lado, de inferir que la gente que está en sobrepeso o tiene obesidad está en mala salud, lo cual sabemos que tampoco es cierto, ¿ya? Entonces, estos mitos y estas ideas son las que finalmente van enfermando a las personas y estamos como en un círculo vicioso en donde mientras más gordofobia hay, ¿cierto? Social, aspectos, las redes sociales, valorizando el fitness, la gente flaca, el Ozempic, ¿cierto? O sea, podemos hablar indefinidamente de todo lo que está pasando en el mundo con respecto a esta cultura de dietas y de hay que estar delgado, y el aumento también de los trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? Yo lo encuentro súper dramático, ¿ya? Y también cómo hablamos de los gordos, ¿cierto? Cómo se asocia directamente un cuerpo al estar en mala salud, por ejemplo, a ser flojo, ¿ya? Cuando ya también se sabe que la obesidad, ¿cierto? Siempre cuidando los extremos, por favor, ¿cierto? ¿Ya? Pero la obesidad no solo influye el cómo comemos, hay 10.000 factores más que son súper importantes también y de los que no se hablan, y eso lo único que hace es culpabilizar a las personas, finalmente, ¿ya? Y hacerlas sentir mal con lo que son y cómo son.
Sí, estaba pensando dos cosas. Por un lado, las organizaciones sociales, territoriales en nuestro país no necesariamente abordan estos temas, ¿eh? Y hay que abordarlos porque son temas muy importantes en la salud mental de la gente. Pero por otro lado, estaba pensando también que cuando uno camina, por lo menos en Santiago, ¿no?, hay una gran cantidad de mujeres y hombres de otros países que trabajan en la calle, ya sea limpiando, arreglando un jardín, conservando un parque. Y en muchos de estos lugares hay mujeres colombianas, haitianas, que tienen un popín, no sé cómo llamarlo de otra manera. Uy, me enredo, qué brutal. Qué poco acostumbrada estoy de hablar de estos temas. Tienen un popín grande, enorme, y caminan con una gracia y con una cadencia y una alegría que yo digo, algo de esta fijación en el cuerpo de las mujeres con determinadas características, flaca, las medidas de las cinturas, pechuga, en fin, algo de eso tiene que estar cambiando el ojo humano nuestro y empezar a diversificar la valoración que tenemos de los cuerpos, ¿no? Que no, claro. Estoy muy enredada, ¿me entiendes lo que quiero decir?
Sí. Y yo creo que ahí diste un punto importante porque es fundamental hablar, enseñar y también empezar a mostrar la diversidad corporal que existe, ¿ya? Porque se habla, de hecho, que solo, no recuerdo la cifra exacta, si no me equivoco, entre un 4 o 5% de las mujeres cumplen ya con el estándar de belleza, ¿cierto? Que
Oh.
nos impone la cultura de dieta. O sea, el resto, el restante 95% al menos o más, ¿cierto? No caemos dentro de esa figura perfecta, entre comillas, ¿cierto? Que nos quieren imponer. Entonces, existe diversidad corporal, así como hay gente que tiene la piel blanca, la piel negra, amarilla, ¿cierto? Como hay personas de ojos claros, ojos cafés, como hay personas crespas, de pelo liso, altas, bajas. Bueno, también existe diversidad en el tamaño corporal. Y si
Claro.
todas las personas comiéramos lo mismo, hiciéramos el mismo nivel de ejercicio, lo más probable es que se seguiría existiendo gente gorda, ¿ya?
Claro.
Porque no.
Cuéntame, sí. No, es que quería preguntarte porque de repente vi la hora, estoy tan embalada que no me doy cuenta que es muy entretenido conversar con ustedes. ¿Qué es lo novedoso de vuestro centro CADA, ubicado en la comuna de La Reina, en la ciudad de Santiago? Yo entré a vuestra web, ahí vi que hay varias psicólogas y psicólogos trabajando en este centro, y si no me equivoco, una nutricionista, al menos como personal estable. Y esa nutricionista me da la impresión que tenemos el privilegio de tenerla aquí en el programa, ¿no es cierto, Pamela Campi? Cuéntenos un
Así.
poquito de vuestro centro como algo novedoso, ¿qué es lo particular de vuestro centro que ofrece a la comunidad que tiene este tipo de problemas? ¡Chachán!
No, mira, eso es súper simple. Nosotros somos el primer y de momento único centro de hospitalización diurna, ¿cierto? Es decir, centro de día únicamente. Destinado a personas con trastornos de la conducta alimentaria, ¿ya? En Chile, ¿ya? Nosotros vamos a cumplir 3 años de ahora en octubre, desde que abrimos, ¿ya? Y antes de nosotros no existía este recurso. ¿Y qué significa ser un centro de día, cierto? Especializado en trastornos de la conducta alimentaria. Significa que estamos disponibles y abiertos ya para una jornada de hospitalización, por así decirlo, de lunes a viernes, y las personas tienen la posibilidad de volver a dormir a sus casas, ¿ya? Y los fines de semana están con sus familias, cuidadores y entornos, ¿ya? Pero justamente es como para personas para las cuales no ha funcionado bien un tratamiento ambulatorio, es decir, de las que vienen solo a las consultas una vez, 2 veces a la semana y luego están, digamos, en su ambiente natural, ¿ya? O para pacientes que vienen saliendo de hospitalización, es decir, estuvieron 100% hospitalizadas y luego es muy abrupto, digamos, pasar a un sistema de hospitalización, o sea, de tratamiento ambulatorio, ¿ya? Eso quiere decir que es para pacientes que tienen como cierto nivel de gravedad en la sintomatología, ¿cierto? Y para las cuales los cuidados en las casas, los familiares o desde ellas mismas no son suficientes como para ejercer algún cambio o mejoría, digamos, en su estado mental. Y me gustaría sumarle a eso, ¿alcanzo?
Sí. Nos
Ya,
queda el minuto.
alcanzo
Este
entonces.
minuto es tuyo, Pamela.
Ya, lo que pasa es que quisiera complementar que, claro, las pacientes hacen todas las terapias estando acá en el centro. Ya tienen sus sesiones en el fondo con psicóloga, ¿cierto? Que en general Macarena toma a las pacientes en psicología individual, en psicoterapia individual, las sesiones nutricionales, con psiquiatra, etcétera. Pero aparte hay otros recursos terapéuticos. O sea, las pacientes que tienen tal comedor terapéutico, donde comen acompañadas por cuidadoras y psicólogas, porque sabemos que los momentos de comer, por ejemplo, son muy difíciles para las pacientes con trastornos alimentarios, ¿ya? Entonces hay una contención constante también en el centro, por eso salen tantas psicólogas, porque nosotros trabajamos con psicólogas de planta que están acompañando durante todo el día a las pacientes, ¿ya? También hay otras actividades terapéuticas, bueno, los grupos terapéuticos, donde las pacientes tienen la oportunidad de compartir sus experiencias de manera grupal, ¿cierto? O sea, existe esto de compartir con un otro que está viviendo lo mismo que yo, que también es súper importante, y también existe un apoyo, ¿cierto?, de grupo en la recuperación, ¿ya? Y también otras actividades terapéuticas como arte terapia, etcétera, que también sabemos que tienen un impacto para que estos cerebros que están el 80% del tiempo pensando en comida y el cuerpo empiecen también a tener otras actividades, ¿ya? Entonces, es un complemento, digamos, un tratamiento más intensivo, ¿ya? Pero que es, como dijo Macarena, especializado exclusivamente en trastornos alimentarios y sus comorbilidades, y está todo en un mismo lugar.
Yo voy a agradecer muy significativamente a Pamela Campi, a quien recién escuchábamos. Ella es nutricionista y una de las cofundadoras de CADA, este centro que nos han explicado cómo funciona. Y Macarena Zuleta, psicóloga, también cofundadora de CADA. CADA se escribe con 2D, CADDA. Y usted puede entrar a la página web de ellas y ver ahí. Oye, la verdad, las cosas que me quedaron, yo tengo una pauta de preguntas siempre, y me quedaron varias preguntas, elementos de prevención, en fin. Así que si tienen tiempo, en un par de semanas más me gustaría volver a molestarlas y así hacemos otra conversación. ¿Qué les parece?
Me parece
súper. Ah, pues feliz.
La prevención es fundamental, así que muy buen tema también.
No, la vamos a tratar sí o sí. Un abrazo grande, Macarena, Pamela. Y también a todo vuestro equipo, hay felicitaciones en grande, te necesitaba en Chile un centro así. Muchas gracias, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Vicky.
Que estés muy bien.
Un abrazo.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.